Bien, pues buenos días a todos. Qué gusto, hermanos. Qué gozo estar aquí. Ah, qué gracias. Es que en vez de agua, miren lo que me dejaron. No, está bien. Gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, hermanos, que estamos reunidos de nuevo. Gracias a Dios por su fidelidad, porque nos permite reunirnos físicamente a varios de nosotros. Y también gracias por la gente que está conectada y que se ha conectado en todas estas semanas diferentes, estas semanas raras, donde pues Dios está permitiendo que padezcamos una pandemia, pero Dios está a cargo de todo. Entonces, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por las personas, todos los que están orando por estas predicaciones. De veras, hermanos, gracias, porque necesitamos que abunden más y más en oración por nosotros. Es importantísimo esto. Yo les quería pedir que realmente clamen a Dios por cada uno de los que enseñamos la palabra de Dios, y en el sentido de que todo lo que digamos sea lo que Dios quiso decir en el texto original, dentro de su contexto, y que lo apliquemos a nuestro contexto actual. Eso es predicar expositivamente, ¿no? Eso es predicar la palabra de Dios de manera expositiva, y esa predicación expositiva es esa predicación en la que el mensaje del texto bíblico es el mensaje del sermón. Así tiene que ser. Tenemos que exponer lo que Dios ha dejado escrito y, por supuesto, aplicarlo a la vida de hoy. Entonces, hermanos, les pido que abran sus Biblias ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a continuar recorriendo esta carta. Ahí está el lema que estamos manejando: dignos para su reino, manteniéndonos firmes y reteniendo las doctrinas. Ahí está el lema para que lo vean. Abran ahí la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a recorrer los versículos del 13 al 17 el día de hoy. Vamos a leer el pasaje antes de continuar, y después oramos. Acompáñenme a leer el pasaje. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Vamos a leerlo. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa que nos has regalado. Gracias, Dios, por lo que tú nos enseñas. Gracias por recordarnos hoy, Señor, el proceso, lo que tú llevaste a cabo para redimirnos. Gracias, Dios. Llévanos a estar atentos a tu palabra, llévanos a no estar desanimados por la situación que tú has permitido, Señor. No estar desanimados por tanto problema que hay en este mundo, Padre. Más bien, llévanos a levantar los ojos y ver más allá. Ver aquel día en el que nos vamos a encontrar contigo, Padre. Anhelamos eso, Señor. Anhelamos encontrarnos contigo muy pronto. Y abre nuestros corazones, permítenos disfrutar de tu palabra, Padre. Úsame a mí, Padre. Tú sabes que yo no soy bueno ni digno, Señor, de esto, pero tú me has puesto aquí para predicar el Evangelio, Padre. Y la dignidad de nosotros no viene por nosotros mismos, sino por Jesucristo. Gracias por Él. En su nombre oramos. Amén. Bien. Muy bien, hermanos, pues yo te quería preguntar algo. Tú que ya eres salvo, tú que ya estás sellado, tú que ya naciste de nuevo, ¿estás consciente de las bendiciones que has recibido? ¿Estás realmente consciente de las bendiciones que Dios te ha otorgado con la salvación? Y segunda pregunta, ¿vives de acuerdo a ello o vives de acuerdo con ello? O sea, realmente todas esas bendiciones que has recibido, que vamos a ver hoy, ¿se han convertido en vida práctica en tu andar diario? De eso vamos a hablar hoy. Qué importante. Hablamos de la predicación expositiva, es observar los textos bíblicos dentro de su contexto. Nunca perdamos de vista, por favor. Estamos estudiando la segunda carta a los Tesalonicenses, ya estudiamos la primera, pero nunca perdamos de vista que Pablo está escribiendo una carta, ¿sí? La segunda de dos cartas. Cartas que surgen de una genuina preocupación de un apóstol, en este caso, que era un pastor, que tuvo que alejarse muy pronto de sus ovejas. Acuérdense que él fue a ministrar a Tesalónica y tuvo que salir muy pronto de ahí porque estaban siendo duramente perseguidos. Casi Pablo tuvo que escapar de Tesalónica. Y dejó a sus ovejas muy jóvenes en la fe. Por eso Pablo escribe su primera carta y un tiempo después se preocupa por escribir esta segunda carta. ¿Por qué? Porque Pablo estaba al pendiente de ellos. Pablo estaba preocupado por ellos y Pablo se enteró que ellos seguían firmes en el Señor, con una fe que iba creciendo, con un amor que abundaba para con todos. Ese es el contexto de los Tesalonicenses. Y asimismo, Pablo hace algo. Destaca la paciencia de ellos en las tribulaciones y las persecuciones que estaban soportando. Pablo destaca eso en sus cartas, pero ¿sabes qué? Lo enfoca a Dios. Lo enfoca a Dios y lo que está haciendo es que Dios les está mostrando a ellos que son dignos de su reino, ¿sí? Que son dignos del reino por el cual Cristo pagó. Entonces, dice Pablo, por esto oramos siempre, para que Dios los tenga por dignos. Y tú podrías pensar, bueno, si eran evidentes sus obras de amor, si eran evidentes su trabajo de fe, al revés, trabajo de amor y obras de fe, si era evidente que iban caminando bien, ¿había que orar más? Sí, todos los días. Cada día tiene 24 horas, hermanos. Y si hoy tuviste un día maravilloso de gozo, donde predicaste el Evangelio, donde cumpliste la palabra de Dios, trataste muy bien a tu esposa, en fin, mañana es otro día. Mañana tienes que levantarte, ir con Dios para que te vuelva a fortalecer. Entonces, de esto habla Pablo. Y hay un aspecto que Pablo tiene que corregir en ellos. Esto sí es importante. Eso lo estudiamos en los dos últimos estudios que hablamos ya en el capítulo 2, de un error doctrinal relativo a los últimos tiempos. Ustedes se acuerdan. Se había filtrado en la iglesia de Tesalónica un error doctrinal que estaba afectándolos, que decía que el día del Señor estaba ya cerquitita. ¿Sí? Así lo dice Pablo. Y Pablo se encarga de escribirles y decirles todo lo que nosotros estudiamos del versículo 1 al versículo 12 de este mismo capítulo 2. Y en este capítulo 2, donde habla de este error teológico, Pablo explica muy claramente, doctrinalmente, por qué estaban en un error. Y en el capítulo 3 habla de los problemas prácticos que surgieron en la iglesia por causa de ese error. Eso lo vamos a estudiar a partir de la semana que entra. Ellos, como pensaban que el regreso del Señor estaba muy cercano, algunos de ellos habían dejado de trabajar. Decían, pues, ¿para qué voy a trabajar si el regreso del Señor está a la vuelta, ¿no? Entonces estaban ociosos. Por eso Pablo les dice, no os conturbéis. Pablo les dice, que nadie os engañe. Entonces esto trata los versículos del 1 al 12 del capítulo 2. O sea, Pablo les explica la venida de Jesucristo, les habla de nuestra reunión con Él, les habla de la manifestación del hombre de pecado y cierra la enseñanza hablando de los que se pierden, de aquellos que serán condenados porque no creyeron a la verdad. O sea, serán condenados porque no creyeron a la verdad. Eso lo estudiamos en los últimos dos estudios. Y, por supuesto, a partir del capítulo, del versículo 13 de este capítulo 2, nosotros vemos un tremendo contraste. Un contraste donde, después de hablarles Pablo y decirles de una manera clara que va a manifestarse el hombre de pecado y que muchos se van a perder y que van a ser condenados los que no creyeron, aquí vemos un contraste maravilloso. Vean lo que dice el versículo 13. Dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escuchen esto, por favor, hermanos. Esto es importante. En este versículo 13 y en el versículo 14, vamos a ver una recapitulación de la obra de redención de Dios. Pablo nos da una especie de resumen así, en unas pocas palabras, de toda la obra de redención de Dios que comienza con la elección que Él llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Ahí comienza, ¿sí? Entonces vamos a hablar del aspecto pasado, del aspecto presente y del aspecto futuro. Veamos cómo comienza Pablo. Pablo de nuevo comienza aquí bendiciendo a Dios por las bendiciones recibidas, igual que lo hace en Efesios 1, ¿ustedes se acuerdan? Pablo comienza esa carta a los Efesios glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, dice: bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, ¿sí? Esto tiene que ver con lo mismo, son pasajes paralelos en este caso, ¿no? Entonces Pablo, de esta misma manera, comienza esta parte de la carta, dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Algo que quería Pablo siempre que les quedara bien claro es que los consideraba hermanos, hermanos y hermanas. Es decir, Pablo sabía, estaba totalmente convencido de que tanto los tesalonicenses como ellos mismos habían sido escogidos por el Señor. ¿Y saben por qué? Porque fueron amados por el Señor. Fueron amados por el Señor. Y aunque había un contraste aquí, eran odiados y perseguidos por sus vecinos, ellos sabían que eran amados por el Señor. Entonces, ¿Pablo qué hace? Hace lo correcto. Pablo agradece a quien se debe agradecer. Pablo agradece a aquel que hace el trabajo en sus escogidos. Pablo se goza y agradece a Dios por los frutos de los tesalonicenses. ¿Sabes por qué? Porque esos frutos permitían ver su elección. Y aquí cabe una pregunta para ti y para mí. ¿Se nota mi elección en mi andar diario? ¿Cómo tratas a tu esposa en tu casa? ¿Le insultas? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cuál es el ambiente fuera de la iglesia, pues, en tu trabajo? Ahí es donde se ve si realmente fuiste elegido por Dios. Porque alguien que fue elegido por Dios también fue llamado, lo vamos a ver ahorita, y da frutos. ¿Qué es lo que pasaba con los tesalonicenses? Entonces Pablo daba gracias a Dios, ahí está en rojo, de que Dios los hubiera escogido desde el principio para salvación. Es decir, porque son amados por el Señor, Él mismo los escogió para salvación. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es eterno. ¿Tú qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra eterno? Algo que nunca se va a acabar, pero algo que no tiene principio. Porque Dios no tiene principio. Dios es eterno, es decir, Dios te ha amado desde siempre y para siempre. Ese es el punto. Te ha amado desde siempre y te va a amar para siempre. Él los había escogido. Y es bien interesante aquí la palabra en el original griego. Está conjugado, esta palabra gramaticalmente está en auristo. ¿Qué es esto? Bueno, auristo indica una acción que se toma una sola vez o de una vez y por todas. ¿Sí? En este sentido está esta palabra, es decir, Dios te eligió antes de la fundación del mundo de una vez y por todas. Él no te va eligiendo. O a ver, déjame ver cómo se porta, a ver si lo elijo. No, Él decidió elegirte antes, perdón, de la fundación del mundo. Dice James Moulton, en su gramática griega del Nuevo Testamento, que esta palabra se refiere a una acción entera como algo que sencillamente ha sucedido sin distinguir pasos en su progreso. Es decir, sucedió. Y viene del griego aeromai, que quiere decir tomar una cosa entre otras, como cuando tú vas a escoger, vas a una tienda, ¿no? Y luego es un problema porque llegas y te gustaron 4 camisas y traes dinero para una. Entonces tienes que escoger entre ellas. En ese sentido es esto. No puedes escoger más que una en este caso, ¿no? Entonces, habla de seleccionar, y esto se utiliza en este versículo y también en Filipenses 1:22. Cuando Pablo, después de que nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice, pero si quedar en la carne es beneficioso para ustedes, no sé entonces qué escoger. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más provechoso por causa de vosotros. Esta palabra, cuando dice Pablo, no sé entonces qué escoger, es la palabra que se utiliza también en este versículo. Dios nos escogió desde el principio para salvación. Y esto nos habla de que esta elección de Dios no está basada en tu amor por Él o porque Él haya visto un mérito en ti. Está basada en el amor de Él por ti. Él tuvo la iniciativa, fue por el puro afecto de su voluntad. Solamente porque Él quiso incluirte. Dice un comentarista, si Dios no hubiera intervenido en la historia humana, todo el mundo se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay qué. Quien busque a Dios. Nadie lo busca. O sea, si tú dices, es que yo encontré a Dios, lo andaba buscando y busqué aquí y busqué en esa otra puerta y en la roja y en la amarilla y en la verde y por fin me encontré a Cristo. No, Dios te buscó a ti. Y Él tenía un tiempo para ti. Él tenía un tiempo para ti. Entonces Él te buscó. Entonces no hay ningún mérito por parte de nosotros, sino en el puro afecto de la voluntad de Dios. Por eso Pablo también les dice ahí en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, y aquí lo complementa. Pablo da gracias de que ellos habían sido escogidos desde el principio para salvación, antes de la fundación del mundo. Y en forma consistente, mis hermanos, Pablo enseñaba, repito, que la iniciativa siempre ha sido de Dios, no del hombre. ¿Te acuerdas cuando pecó Adán? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Adán? Corrió, se escondió, se vistió con unas hojas de un árbol. ¿Y quién andaba en el huerto diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién era? Dios. ¿Quién buscó a quién? Adán no fue a decir, hijo, Señor, ¿qué crees? Pequé. Te pido que me perdones. ¿Qué podemos hacer para remediar esto? No, Adán se escondió. Y el hombre desde entonces vive escondido. Y Dios es el que va a buscar al ser humano. Cuando tú te convertiste, analiza tu conversión. Dios te buscó a ti. Dios permitió que alguien llegara y que te hablara de Cristo. Y los medios que, por supuesto, el Señor utiliza para efectuar la salvación es la obra de su Espíritu Santo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está el pasaje. ¿Sí? Mediante, es decir, nosotros, dice Pablo, damos gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí tenemos la obra redentora del Espíritu Santo anterior a la conversión. Es decir, separa a las personas del mundo para Dios, las convence de pecado y la señala hacia Cristo. Tú debes recordar algo que es importante. Cuando Jesucristo estaba predicando y estaba enseñando que se tenía que ir de este mundo, los apóstoles se pusieron tristes. Ustedes se acuerdan, está ahí en Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces Jesucristo los ve y les dice, veo que están tristes porque les dije que me voy, pero entiendan, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les podría enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él vendrá a convencerlos, dice, Él vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que hace el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú te convertiste a Dios, cuando tú oíste la palabra de Dios, no te convertiste porque la persona que te habló es muy elocuente o porque habla muy bonito, porque tiene un don de convencimiento. No, tú te convertiste porque el Espíritu Santo te convenció para ello. El Espíritu Santo te convenció de pecado y entonces te hizo voltear al Redentor, a Jesucristo. Así es la salvación, hermanos. El Espíritu Santo trabajando. Alguien ha dicho, si no hubiese sido por Cristo, no habría habido fiesta. Si no hubiese sido por el Espíritu, no habría habido invitados. ¿Se entiende? Si no hubiese sido por Cristo, pues no hay nada, ¿no? Pero el que lleva a los invitados es el Espíritu Santo, es el que convence, ¿sí? Él te lleva a creer. Entonces el Espíritu Santo regenera, habita en y bautiza a los cristianos para que pertenezcan al cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, dice también que es mediante la fe en la verdad. Y esto en un sentido es el aspecto humano, ¿sí? Es el aspecto humano, es decir, el aspecto humano de la salvación es depositar la fe en la verdad. Pero dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que ustedes conocen, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y luego qué dice? Y esto no de vosotros. ¿Es qué? Don de Dios. Es decir, aún la fe para creer, que os entienda, es un don de Dios. Dios pone en ti la fe por gracia para que creas. Y, por supuesto, a partir de ahí, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para purificar la vida del creyente. Qué importante es esto, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Jesucristo, orando al Padre, le dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo te puedes santificar entonces tú? A ver, lo voy a preguntar a Víctor, que está distraído. ¿Cómo te santificas, Víctor? Por la palabra de Dios, exactamente. No se distraigan, hermano, no pasa nada. La bocina ahí se va a quedar. No se le va a caer encima a Miguel ni nada, no se distraigan. Entonces, hermanos, es por la palabra de Dios. La palabra de Dios te salva, la palabra de Dios te santifica. Y toda la obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo. Así la hace Dios. Dios hace todo. Entonces, hermanos, a partir de que tú te conviertes, necesitas y necesito yo ir todos los días a la palabra de Dios. Sin Biblia no hay crecimiento. Sin Biblia te puedes perder. Es más, hemos hablado que en los pasajes anteriores Pablo hace referencia a aquellos que se pierden. Habla del inicuo, habla del anticristo, como le llama la Biblia, la bestia, ¿no? Pero también habla de los apóstatas. ¿Quién es un apóstata? ¿Sabes quién es un apóstata? Aquel que cree que cree. Esos son los apóstatas. Aquellos que tal vez cargaban una Biblia, vienen a la iglesia, tal vez participaban en un estudio, pero nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo. Esos son los apóstatas. Un verdadero creyente sellado por el Espíritu Santo va a perseverar hasta el final. Eso dice Jesucristo. Va a terminar la obra Jesucristo en cada uno. Entonces, si tú y yo no vamos a la palabra, si a ti y a mí no nos interesa ir a la Biblia todos los días, revisa tu vida. Revisa tu vida si realmente hubo conversión ese día que tal vez hiciste una oración. Si realmente ha habido cambios en tu vida. Aborreces el pecado. Eres enseñable. Eres una persona que anhela ir todos los días a tener comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra. Si esto no está en tu vida, analízala. Porque dice Pablo, hay muchos dentro de ustedes que no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Eso le dice Pablo en la iglesia. Y la palabra aquí, la palabra santo, quiere decir, casi en toda la Biblia, apartado para Dios. Apartado para Dios. Entonces, acuérdense, hermanos, hay una santificación posicional. Es decir, cuando tú te conviertes, cuando tú, Dios te sella con el Espíritu Santo, te hace santo posicionalmente. Es decir, ya no te vas al infierno, pase lo que pase. Él te sella, entra el Espíritu Santo y entonces Él te declara santo, o también se le llama teológicamente justificación. Él te ve justo, te ve como si nunca hubieras pecado. ¿Sí? Pero hay una santificación práctica, una santificación progresiva que se ve muy clara en la Biblia, que hace referencia a Pablo muchas veces a ella, que es un proceso donde Dios te lleva cada día a parecerte más a Cristo, donde tú como creyente quieres ir a la palabra, donde tú como creyente meditas en lo que Dios te dice, como tú como creyente empiezas a obedecer la palabra de Dios, te vuelves intencional. Si tú tienes problemas, por ejemplo, con la vista, ¿no? Hombres o mujeres, se da más en los hombres, pero también se da en las mujeres. Por ahí pasa una chica y volteas y Señor, vuelvo a caer. Dios quiere que seas intencional. Si tú conoces el mandamiento, si el Espíritu Santo mora en ti, déjame decirte algo, tienes el poder para bajar la mirada. ¿Y sabes qué va a pasar cuando bajes la mirada? Te va a entrar una paz tan especial, tan maravillosa, que no la vas a querer cambiar por nada. Entonces sí tenemos que ser intencionales, y eso lo vamos a ver también al final. Entonces, hermanos, Dios hace la obra, pero Pablo se preocupa por dejarnos claro que en esa obra Dios nos involucra. Dios nos involucra. Entonces, acuérdense, dice Pablo, a diferencia de todos los que se van a perder eternamente, nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Mira, yo estoy seguro que al apóstol Pablo le dolía hablar de los que se perdían. Yo creo que le dolía, o sea, a ti te duele, o sea, ¿no te duele pensar que una persona se pierda eternamente en el infierno? Por más que sea tu peor enemigo, por más que te haya molestado, ¡duele! A Pablo le dolía. ¿Jesucristo qué hizo cuando estaba en la cruz? Padre, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el mismo Espíritu de Cristo estaba en Pablo. Pablo no era Dios, era un ser humano, pero con el Espíritu Santo como tú y como yo. Entonces nos duele que la gente se pierda, por supuesto. Y en contraste, dice Pablo, sin embargo, qué gozo es dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y les decía yo que en este trabajo Dios nos involucra. Dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante, ¿qué dice ahí? Mediante nuestro ¿qué? Evangelio. ¿Pablo tenía un evangelio diferente al de Pedro? Por supuesto que no, es el mismo, es el evangelio que vemos en la palabra de Dios. Y dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos viendo el rompecabezas. Vean cómo se va armando esto. En primer lugar, dice la Biblia que tú y yo fuimos escogidos por Dios desde el principio para salvación. Y luego dice aquí, a lo cual Dios te llamó aquel día en que te convertiste mediante el Evangelio. Dios usa el Evangelio. Y Dios llamó a los lectores de Pablo para la salvación mediante el Evangelio. ¿Cuándo? Cuando Pablo y sus amigos lo proclamaron en Tesalónica y mucha gente se convirtió. Dios nunca deja de lado tu responsabilidad y la mía de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Tú estás predicando el Evangelio? ¿Tú le predicas el Evangelio a tu compañero de trabajo, ese que te cae gordo? Yo creo que tú vas a decir, no, en mi trabajo todos me caen re bien. Todos, si todos te caen bien, todos, así todos. Dios quiere que prediques el Evangelio. ¿Tú le predicas el Evangelio a tus vecinos? ¿Tú le predicas el Evangelio a tus parientes? ¿Tú le predicas el Evangelio a tus compañeros de escuela? ¿Tú predicas el Evangelio? Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Dios quiere y nos ha encargado que hagamos discípulos. Entonces, Dios nunca deja de lado nuestra responsabilidad. Y gracias a Dios que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Entonces debemos predicarles a todos. A todos. ¿Sí? Vivamos, hermanos, llenos de su palabra y en oración por los perdidos. Qué importante es esto. Para poder ir a predicar el Evangelio, tienes que tener una intensa vida de oración para que Dios te use y estar lleno de su palabra. Y para alentarnos, veamos el propósito maravilloso de Dios con todo esto. El propósito maravilloso de Dios es que algún día los creyentes podamos alcanzar y compartir el esplendor y el honor de la gloria que actualmente disfruta Jesucristo. Jesucristo ahorita está a la diestra del Padre. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo, estando sentado a la diestra del Padre, esté contento? ¿O crees que tenga días malos? Bueno, como todos, hermano, tiene días buenos y días malos. ¿Tú crees eso? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Bueno, el anhelo de Dios es que tú y yo pronto compartamos esa gloria con Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 10 al 12, hablando del regreso de Cristo. Déjame ver si te lo puse, no. Dice lo siguiente. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto el testimonio ha sido creído entre vosotros. Está hablando de ese día en que Cristo va a volver y va a ser glorificado en ti y en mí. Ese día va a ser maravilloso. ¿Y cuál es la aplicación de este pasaje? Lo que dice el siguiente versículo. Por lo cual, dice Pablo, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera, hermanos? ¿Cuál es tu perspectiva ahorita de la vida? ¿No es cierto que Dios movió a todo el mundo? Nomás le dio una sacudidita con un virus. ¿A poco no? ¿Cuál es tu perspectiva ahorita de la vida? ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Cuáles son tus planes? Hermano, levanta más la mirada. ¿Qué nos espera? ¿Sabes qué nos espera? La gloria eterna al lado de nuestro amado Redentor, al lado de nuestro Salvador, al lado del Cordero de Dios, al lado del Rey de Judá, al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Esa gloria eterna al lado de nuestro bendito Señor Jesucristo. Es lo que nos espera. ¿Eso te mueve hoy a estar contento? Las circunstancias de la vida son horribles, hermano. O sea, ¿para dónde quieres voltear? Para lo físico, enfermedad. Aterrados por un virus, está bien, tenemos que cuidarnos. Problemas sociales, no puedes andar por las carreteras tranquilo. Problemas emocionales, un desastre la moralidad en el mundo, pero al creyente le espera lo mejor con Cristo. Es lo que es hermoso. Entonces yo les decía que aquí vemos entonces una recapitulación de la obra de redención de Dios. El aspecto pasado, elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice el pasaje, elegidos desde el principio. El aspecto presente, llamados por el Espíritu Santo. Y el aspecto futuro, la gloria eterna al lado de Jesús. Entonces todo esto es maravilloso. Va a venir, tú y yo lo vamos a disfrutar. Gloria a Dios. Pero mientras tanto, es decir, mientras estemos de este lado del cielo, en este mundo, ve lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Así que, hermanos, por todo lo que ya les dije, está diciendo Pablo, por todo lo que ya les acabo de, que nosotros oramos por ustedes, damos gracias por sus vidas, porque ustedes fueron elegidos desde el principio, porque fueron llamados por Dios y porque les espera la gloria eterna, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjate el consejo de Pablo a una iglesia que vivía fiel, por lo menos en ese tiempo vivía fiel. Una iglesia donde se notaban las obras de fe, donde era evidente el trabajo de amor. Y el consejo de Pablo es: retengan la doctrina que habéis aprendido. ¿Tú estás reteniendo todos los días la doctrina de Dios? O sea, realmente es importantísimo. ¿Dónde encontramos la doctrina de la que habla Pablo? En la Biblia. Hermanos, qué bueno es Dios, de veras. Habernos dejado su palabra condensada en esos libros que traen ustedes. Unos rayados, unos ya con comedia. Yo veo la Biblia, por ejemplo, de mi hermano Víctor, tiene un montón de anotaciones. Veo la Biblia de Bogart, la Biblia de Luigi, de Patti, viejísima. Llena de anotaciones. ¿Por qué? Porque la estudian, porque permanecen, porque van a la palabra, porque toman notas. Es una maravilla eso. dice Pablo, retengan la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra de Dios. Pongan por obra lo aprendido. Es decir, está hablando de mantener firme su posición presente de fe en Dios. Eso que están viviendo tesalonicenses, por favor, manténganlo. Es el punto. Manténganlo. Que se siga notando sus obras de fe. Que se siga siendo evidente su trabajo de amor. Ha sido evidente, dice Pablo. Es más, fuera de Tesalónica, fuera de la provincia, ha llegado su fama de que ustedes aman como ama Dios. Y es el punto. ¿Sí? Entonces, es precioso esto porque debemos mantener firme nuestra posición y tenemos que mantener firme nuestro cuidado por los demás y tenemos que mantener firme nuestra esperanza del inminente regreso de Cristo. Entonces, de esto habla Pablo, ¿no? Y dice Pablo que él se acordaba. Ustedes acuérdense lo que dice el capítulo 1, que él se acordaba constantemente de esto. Entonces, debían permanecer firmes. ¿Por qué? Porque tú y yo como cristianos estamos en peligro constante de ser arrastrados. Miren, los verdaderos ataques son sobre los creyentes. Satanás le va a tirar a los creyentes. Satanás va a hacer lo imposible porque caigan los creyentes. Va a hacer lo imposible porque tú que estás casado adulteres. Va a hacer lo posible porque tú que trabajas en una empresa defraudes a la empresa. Va a hacer lo imposible Satanás. Él le pega a la iglesia. Él quiere pegarle a la iglesia. Entonces tú y yo tenemos que estar firmes en la palabra, reteniendo la doctrina para no caer. Debemos aferrarnos con fuerza a lo que hemos aprendido en las Escrituras, a lo que tú y yo leemos todos los días. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Aferrarnos a la palabra de vida. Miren, la clave del éxito en la vida cristiana es que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. More. ¿Sabes que hay una estadística trágica? Hay una estadística que dice que de todas las iglesias que hay en Estados Unidos, hay un porcentaje más o menos del 9% o menos que leen su Biblia, de todos los que se dicen creyentes. Y esto me refiero a leerla todos los días. Ya por ahí otros la leen, pues sí, 3 veces a la semana. Bueno, voy al domingo y escucho. Meditarás de día y de noche en este libro de la ley para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué? Todo te saldrá bien. Para meditar de día y de noche tienes que leer todos los días. Tienes que ir a la Biblia. Acuérdense, Dios dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Dejaron la palabra. Tú, por favor, lea a los profetas. Es un reclamo constante de Dios. Ustedes dejaron mi palabra. Dejaron mi palabra. No observaron lo que yo dijo. Todo lo que he dicho. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Separados de Dios. Pues yo sí estoy juntito a Jesús, ¿cómo no? Pues juntito, pero ¿cómo no? Juntito. Le digo, Jesús, estate aquí conmigo. Tienes que ir a su palabra, hermano. No te engañes. Tienes que ir a la palabra de Dios todos los días para poder conocer a Dios. Más adelante en Juan 15 dice Jesús, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate esa promesa de Jesús. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, que la palabra de Dios permanezca. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas la palabra de Dios que permanezca en mí? Meditar en ella, ir todos los días a ella, meditar. Es lo que dice Polo, memorizarla, ponerla por obra. Que la palabra de Dios venga en tu ayuda en ese momento complicado allá afuera con tu jefe, o allá afuera que tuviste un problema, un choque, ¿no? En cualquier momento, hermanos, que la palabra de Dios te va a ayudar. Ahora, Pablo oraba de una manera muy especial, ¿no? O sea, en vista de la necesidad de los tesalonicenses de mantenerse firmes, nosotros vemos a Pablo orando para que Dios les diera ánimo y les diera fuerza. ¿Cuánto necesitamos aprender a orar como oraban estos hombres? Ellos oraban más por lo espiritual que por lo físico. Yo veo muy pocos mensajes en nuestros chats de oración que digan: por favor, oren porque voy a predicar el evangelio a tal persona. La mayoría de los chats tienen que ver con enfermedad, con algún problema. Y está bien, hermanos, síganlos mandando. Está bien orar por los enfermos. Está bien que se cure. Pero yo muchas veces hay mensajes de personas que dicen: oren por tal persona, y ni siquiera saben si esa persona es salva o no. O sea, realmente, ¿cuál es la necesidad básica del ser humano? Jesucristo. ¿De qué sirve que una persona sane si se va a perder eternamente en el infierno? Porque mira, va a sanar ahorita, tal vez, y después se va a volver a enfermar porque se va a morir algún día. Eso es seguro. Entonces debemos aprender a orar como oraba Pablo. O sea, Pablo oraba de una manera categórica, decía: Señor, te ruego que ellos sean dignos de tu llamamiento, que vivan para ti, que sigan adelante. Fortalece su fe, fortalece su esperanza, fortalece su trabajo de amor. Así oraba Pablo por ellos. Y en ese sentido debemos orar unos por otros, no nada más por lo físico y lo material, que también es importante, pero lo más importante es lo otro. Dice los dos últimos versículos: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ve de qué forma está hablando Pablo. ¿Tú puedes ver aquí el evangelio de la prosperidad? Por supuesto que no. Una prosperidad espiritual, claro que sí. Pero todo esto que se predica ahora, todas estas locuras de que tienes que tener fe y que si das 20 Dios te va a regresar 80, esas son palabras del diablo. No hagan caso a eso, hermanos. Eso no tiene nada que ver con la verdadera doctrina de la Biblia. Dice Pablo: el mismo Señor Jesucristo. Ese era un anhelo de Pablo por ellos. Dice: y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y aquí, aunque se mencionan tanto al Hijo como al Padre, Pablo está haciendo una referencia a ambos como uno mismo, porque después habla en singular. El amor de Dios y su gracia son el fundamento de la consolación eterna. Consolación eterna, la palabra original quiere decir sin fin. Y en vista de cualquier dificultad que tú tengas, tú tienes que tener esto en mente. Es decir, tenemos que entender esto: Dios es consolador. Si tú hoy estás padeciendo, si hoy tienes un problema, que seguramente todos tenemos problemas, si tienes dificultades, acuérdate que son temporales. Esto se va a acabar. La pandemia se va a acabar. Los malos gobiernos se van a acabar. Los males políticos que tenemos se van a acabar. La inmoralidad se va a acabar. ¿Sabes cuándo se va a acabar? Cuando Jesucristo venga a reinar a la tierra. Y tú y yo con Él. Que eso va a ser lo más maravilloso. Tú y yo con Él. Entonces dice Pablo: mientras eso sucede, que Dios conforte tu corazón, que Dios te confirme en toda buena palabra y en toda obra. Hermanos, todos los que hemos nacido de nuevo, todos necesitamos consolación, necesitamos esperanza mientras estemos en este mundo, necesitamos apoyarnos unos a otros. ¿Cómo se fortalece la esperanza? Al recordar las promesas. A recordar las promesas de Dios. Recordemos que Pablo en su primera carta les dice que él se acordaba sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. O sea, Pablo se acordaba de que ellos estaban firmes en la esperanza de encontrarse con Cristo. ¿Es tu esperanza hoy? ¿Es tu esperanza hoy que te dijera Dios, oye, vengo por ti mañana a las 5, ¿te vienes? ¿Qué le dirías? Es como, paso por ti mañana a las 5, ¿estarías listo? Por supuesto que sí, ¿verdad? O sea, el punto no es, hermanos, mi esperanza es que se acabe la pandemia. Mi esperanza es que se cambiara el gobierno. Mi esperanza es que haya moralidad en el mundo. Hermanos, eso no va a pasar. No va a haber moralidad en el mundo. Esto no va a mejorar hasta que no venga Cristo. Entonces, Pablo dice que en medio de todos estos problemas en los que vivimos, oremos unos por otros para que Dios conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Acuérdate de las promesas de Dios. Acuérdate que Jesucristo prometió: yo te estoy preparando una morada eterna en los cielos. Ya la tienes. Ya la tienes. Y Dios te va a recibir allá. Cristo lo está haciendo. ¿Quién podría escoger mejor morada para ti? Entonces, gracias a Dios por eso. Y en este pasaje nos dice que esa esperanza de la que habla Pablo, que tú y yo necesitamos, es buena. Dice, confirme, que nos confirme en toda buena palabra y obra, ¿sí? Y dice el mismo Padre, perdón, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es decir, esta esperanza es benéfica, es buena. ¿Por qué? Porque nos asegura a los creyentes que nuestro Salvador regresará victorioso. Va a venir, pero ya no va a venir como ese niñito que nació en un pesebre. Va a venir con poder y va a venir a juzgar a este mundo, y va a venir por ti y va a venir por mí, porque tú eres de Él. Tú eres de Él. Entonces, por favor, observen esto. Fíjense qué bonito se relaciona este pasaje con el que cierra Pablo. Ustedes pueden ver en estos dos pasajes, en los dos versículos 16 y 17, un gran paréntesis. ¿Lo pueden ver? A ver, véanlo así, mientras tomo agua. Hay un paréntesis ahí maravilloso. Fíjate, esto podría decir así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pero Pablo quiso poner ahí un paréntesis precioso, que dice, hablando de Jesucristo y hablando de Dios el Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Sí puedes ver el paréntesis? Ahí está muy claro, ¿no? Y vean cómo se relaciona con los primeros versículos que estudiamos. Dice el apóstol Pablo que Dios nos amó, hablando de tiempo pasado, y aquí en este pasaje dice que Él nos escogió desde el principio. El siguiente pasaje, el siguiente aspecto es que Él nos dio consolación eterna. ¿Cuándo lo hizo? Cuando nos llamó mediante el Evangelio. Y también dice este pasaje que tenemos una esperanza buena. Esa esperanza es la gloria eterna junto con Cristo. ¿Sí? Pablo está haciendo referencia y está de alguna manera resumiendo en ambos pasajes todo el contexto de nuestra salvación. Todo el contexto de nuestra salvación. Entonces, la oración de Pablo es que Dios conforte nuestros corazones y nos afiance en toda buena obra y en toda buena palabra. La verdad en nuestros labios no es suficiente, mis hermanos. La verdad en nuestros labios debe ser obrada en nuestras vidas. Tenemos que poner por obra lo que comentamos. En nuestras vidas debería haber un orden especial. Todo lo que nosotros sabemos, tenemos que vivirlo. Si tú sabes que dice la Biblia, maridos, amen a sus mujeres, déjame preguntarte algo, ¿eso lo notan tus vecinos? ¿Qué oyen tus vecinos? Si tus vecinos pusieran uno, ¿te acuerdas que había un método que ponías un vaso y pegabas así el vaso en la pared? Perdón, pegabas el vaso en la pared y podías oír a los vecinos, ¿no? Ahí estábamos de chismosos, ¿no? Ay, mira, la señora Mari está diciendo... Si tus vecinos ponen el vaso en la pared o ponen un estetoscopio, lo que sea, ¿qué oyen? ¿Oyen que tratas bien a tu esposa? ¿Oyen que eres paciente con ella? O tal vez oyen que te equivocaste un día pero le pediste perdón. Es válido. ¿Cómo te oyen a ti, hermana? ¿Cómo tratas también tú a tu marido? ¿Tus vecinos oyen que respetas a tu esposo? Hoy venía llegando yo a la casa y de vacilada estaba hablando con Andrea, mi esposa, y le dije, amor, no seas mala, prepárame nada más un licuado, ¿no? Y le dije, vengo aquí con Omar, que venía conmigo Omar, y con Gaspar, un amigo. Entonces Andrea saludó a Omar y Gaspar me dijo, Andrea, sí, mi vida, claro que sí, ahorita que llegues. Y hasta le dije de broma, qué bueno que vienen mis amigos porque me hablaste bien bonito. Y Gaspar dijo, sí, es cierto, a lo mejor te hubiera dicho, no, prepáratelo tú. No, no es cierto, ella es preciosa y siempre me prepara de una manera linda las cosas. Entonces el punto es ese, hermanos. ¿Se nota tu cristianismo dentro de tu casa? ¿Se nota tu cristianismo ahí con tus vecinos? ¿Qué opinan de ti? Mira, nosotros tenemos un caso cercano muy triste. Mi suegro, antes de morir, bueno, bastante antes de morir, me compró a mí un departamento que yo tenía en la Ciudad de México. Y ya me lo compró, me pagó, hicimos la escritura, todo lo que tú quieras, y se lo rentó a un amigo mío muy querido, a Rafa Hernández, que es un queridísimo amigo mío de toda la confianza. Y después Rafa se salió de ahí, se fue y compró un departamento, se fue a otro lado. Y Rafa recomendó a una persona de una iglesia cristiana. Y digo entre comillas, ¿no? Porque esta chica resultó ser, pues, una aprovechada, ¿no? O sea, se aprovechó de, y se quiere quedar con el departamento. Se quiere quedar con el departamento. Entonces tú imagínate el testimonio para nuestros familiares incrédulos de saber que una pseudo cristiana, para ellos es una cristiana, está peleando por una cuestión ilegal para quedarse con el departamento. Qué tristeza, ¿no? Y ella va a sus estudios y su discipulado no falla, pero nos quiere transar con eso. Hermanos, ¿cómo se ve tu cristianismo allá afuera? Qué importante es esto, practicar, poner por obra lo que Dios nos enseña. Dice el apóstol Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Y para terminar, quisiera que reflexionemos en lo siguiente. Ese es un pequeño resumen nada más de lo que hemos visto hoy. En primer lugar, agradecer a Dios. Algo que tú y yo tenemos que poner por obra hoy, ¿qué es? Agradecer a Dios por habernos escogido desde el principio para salvación. Número dos, entender que lo hizo mediante la obra del Espíritu Santo. Mediante la obra, todo lo hace Él, ¿eh? Todo lo hace Él. Número tres, nos llamó, para lo cual nos llamó, por medio del Evangelio. Hermanos, tu cara bonita, tus buenas actitudes pueden ayudar. Si tú vas con tu vecino, déjame hacer este paréntesis, y llegas y le tocas y dices, vecina, ¿cómo está? Ah, yo la vecina, ¿cómo está? Bien, usted. Oiga, le traigo este panquecito que hice. Uy, pues, gracias, vecina, qué bueno. Y le llevas otro panquecito, y otro panquecito a la siguiente semana, y otro panquecito, pues está bien, está bonito, pero ella no se va a convertir por los panquecitos. Ella se va a convertir solamente por el Evangelio. El Evangelio es lo que salva a las personas. También a Lore. El Evangelio es lo que salva. Tu buena actitud ayuda, por supuesto. Si tú vas con un panquecito y, oiga, vecino, ¿cuándo se vino a tomar un cafecito a la casa? Ah, pues cuando quiera, véngase hoy en la tarde, órale. Preparas un cafecito, sacas otro panque, ¿verdad? Y empiezas a platicar con ella. Y le compartes el Evangelio. Qué bendición es eso, hermanos. Qué bendición es cuando compartes el Evangelio y la gente se convierte. Les quiero compartir que acaba de partir al cielo la señora por la que estuvimos orando, que se llamaba Hilda, a la cual Patty fue a compartir el Evangelio, tía de una querida amiga mía que se llama Alma, de la secundaria. Ustedes se acuerdan lo que pasó, aquí lo compartí. Me habló Alma, me dijo, Raúl, mi tía está muriéndose de cáncer. Yo no sé qué pasó, Raúl, pero el día que hablaste con nosotros yo me quedé muy conmovida. Entonces, ¿podrías venir a hablarle? Y yo en ese momento no podía ir a México, pero Patty estaba en México. Entonces le hablé a Patty, Pati estaba ahí en su casa, en la casa de su mamá, y tomó el metro. Me dijo, sí, sí voy, hermano. Tomó el metro, llegó, caminó 2 cuadras ahí por San Antonio Abad, no sé dónde. Llegó al departamento, les predicó el evangelio, recibieron a Cristo, ella y su hermana, y ella se murió. Pero está con Jesús. Esa es la mayor bendición, que una persona cuando parta de este mundo vaya con Jesús. Entonces necesitamos, hermanos, entender que el llamado de Dios lo hace solamente por medio del evangelio. Y del evangelio como está en la Biblia. Porque dice Pablo, aguas con el otro evangelio. Dice, no que haya otro. Pero hay quienes quieren perturbarlos con un evangelio que no es evangelio. Punto 4. Todo esto tiene como propósito compartir la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Compartir la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, debemos retener la doctrina. Debemos retener la palabra. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿qué predicamos? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que salva, la que mueve a las personas a la salvación. Y por supuesto, orar. Orar porque Dios nos sostenga y nos confirme en toda buena obra para que su nombre sea glorificado. ¿Sí? Y esto me recuerda algo, hermanos, y con esto cierro. Me recuerda a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto, ustedes se acuerdan, ahí en Mateo, los primeros 3, bueno, el capítulo 3 de Mateo, él decía en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Era un llamado al arrepentimiento. Y más adelante dice el pasaje, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué haría si alguien te dijera, generación de víboras? ¿Te gustaría? Se oye fuerte, ¿no? Juan el Bautista les decía a estos religiosos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué vienen a arrepentirse? ¿Saben lo que están haciendo? Y les dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Que se note su arrepentimiento. La NBI lo traduce así, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Que se note que realmente se arrepintieron. ¿Y sabes por qué? Porque el verdadero arrepentimiento produce un cambio de vida y tú y yo debemos esforzarnos y ocuparnos en ello. Entonces es el llamado, mis hermanos. Es el llamado. Es un llamado a que tú y yo entendamos que Dios, por el puro afecto de su voluntad, te escogió a ti desde el principio. Lo hizo por la obra del Espíritu Santo. Te llamó por medio del evangelio y va a compartir contigo la gloria eterna al lado de Cristo. Y entonces por todo esto, retén la palabra. Ve a la Biblia todos los días. Ora porque Dios te sostenga, porque te confirme en Él. Y oremos también unos por otros en ese sentido. Amén. Si tienen alguna duda, hermanos, por favor, acérquense para platicarlo. Cualquier cosa, ya saben que estamos a sus órdenes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Te rogamos, Dios, que tú nos lleves a ser hacedores de tu palabra, a recordar tus promesas, Señor, a recordar que tú quisiste amarnos desde antes de la fundación del mundo, Padre. Que tú tuviste un plan de redención maravilloso y que tú nos has llevado, Padre, a entender ese llamado tuyo a la salvación, el cual hiciste por medio del Espíritu Santo y del Evangelio. Gracias, Dios. Te pedimos que nos lleves, mientras estamos en este mundo, a retener tu palabra, Padre, a mantenernos firmes en ella, a verdaderamente que tu palabra nos lleve a fortalecer nuestra esperanza de que Cristo está por venir, Señor, de que Cristo va a regresar, de que esto no se va a componer, Señor. Pero confiamos, Confiamos, Dios, en que tú terminarás el trabajo de fe en cada uno de nosotros, y también confiamos en que nos estás esperando al lado de tu Padre. Gracias, Dios. Oramos agradeciéndote todo esto, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús.